Una vez más, es un placer estar con todos mis hermanos y hermanas de la Unión Colombiana del Norte en esta semana especial de mayordomía cristiana titulada Oír la voz de Dios, mi verdadera obediencia. Yo creo que estarían ustedes de acuerdo conmigo de que todos estos días estudiando el libro que ha servido de base para este programa ha sido una bendición. Damos gracias al Señor por traer este refrigerio espiritual para todas las iglesias de la Unión del Norte en Colombia y para todas las familias adventistas, todos los miembros de la iglesia y para todos nuestros amigos y amigas que tienen a bien compartir con nosotros como una comunidad cristiana incluyente, abierta, que recibe a todos aquellos que quieren conocer más de Dios. Y bueno, hemos llegado a este sábado final del programa. Ha sido una jornada que por la gracia de Dios se comenzó y hoy termina. Pero termina solo el programa. Ahora nos toca poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dado durante esta semana. Es la única forma de crecer espiritualmente. No nosotros, que Dios produzca ese crecimiento. Aprendemos lo que Él dice en su palabra, lo practicamos y entonces hay crecimiento con la gracia del Señor. Y he tenido un alto privilegio de estar con ustedes en estos dos días finales del programa. Y el día de hoy, pues, queremos compartir con ustedes un tema que ha sido titulado ¿Cómo permanecer fieles a Dios? Imagínense si podríamos pensar en un tema más importante, más necesario, más urgente, diría yo, que ¿cómo permanecer fieles? ¿No? Porque todos estamos en la iglesia y todos queremos ser fieles. Pero al parecer hay una diferencia entre quererlo y lograrlo. Las 10 vírgenes de aquella parábola todas tenían vestidos blancos y lámpara y deseo de participar en la boda. Todas se quedaron dormidas, esperando. Pero al final, 5 de ellas no pudieron permanecer en las condiciones necesarias para lograr el objetivo. Así que este tema está más que justificado y es correcto que concluyamos la jornada de mayordomía de esta semana, pues tratándolo, mirando, después de ver cómo el tema de la obediencia tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida, ahora necesitamos preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo yo asegurar, por la gracia de Dios, que esa obediencia que me guía a la fidelidad puede ser una realidad en mi vida, en mi experiencia con Dios? El Salmo 31, en su versículo 23, dice: amén al Señor, ustedes, los que le son fieles. El Señor protege a quienes le son leales, pero castiga severamente a cuanto le rechazan altivos. Salmos 31, 23. Aquellos de ustedes, los que le son fieles. La Biblia muestra claramente que en todas las épocas Dios ha tenido en este mundo un grupo de personas que no conocemos el número, nunca se ha sabido el número. Dios sí sabe, pero hay varios testimonios en la Biblia que indican que en todas las épocas Dios ha tenido gente que le son fieles, que los respetan, que hacen lo que Él dice, que organizan su vida alrededor de la voluntad de Dios. Eso ha sido así. desde los tiempos de Job, desde los tiempos de los grandes patriarcas, tiempo de Enoch, tiempo de Noé. Y Dios siempre ha tenido ese grupo fiel. Y una de las alusiones que la Biblia hace a esa realidad ocurrió, o fue una de esas alusiones, tiene que ver con el tiempo del gran profeta, el gran profeta Elías. ¿Y por qué mencionar al profeta Elías? Bueno, porque en el caso del profeta Elías hay una similitud, un parecido muy fuerte que encontramos en el libro que estamos estudiando, que escribió el pastor Diego. En tiempos de Elías como ahora, evidentemente que ser fiel a Dios no estaba de moda. No, señor. El reino del norte, el reino de Israel, estaba prácticamente dominado por la adoración, la creencia y adoración a un ídolo llamado Baal. El propio rey, casado con una señora dedicada a ese culto desde su nacimiento, Jezabel, había entregado el control de la nación prácticamente en manos de esta señora y un cuerpo de sacerdotes que se encargaban de promover y mantener la adoración a este ídolo Baal en todo Israel. Imagínense, levantarse en Israel en tiempos de Acab y de Jezabel diciendo que usted creía en Jehová era un peligro, un peligro. Sabemos incluso del mayordomo del propio Acab que tenía que esconder a los profetas de Dios. Ya el hecho de que estuvieran escondidos y que este mayordomo lo hiciera también de manera oculta indica que no era seguro decir que usted era una persona que confiaba en Dios o creía en Jehová o era fiel a Jehová. Porque obviamente iba a verse mal en la nación y su vida corría peligro. Y hoy día el cuadro no es distinto. ¿Por qué? Porque el promedio, lo acostumbrado, no es precisamente que las personas tengan la intención o quieran distinguirse por ser fieles a Dios. Al contrario, la fidelidad brilla por su ausencia en muchas cosas. Hay muchísima gente que no tiene interés en ser fiel a nada, ni a su matrimonio, ni a su trabajo, ni a Dios, ni siquiera a ellos mismos, ni a una iglesia, ni a nada, ni a un país, ni a nada. La fidelidad es escasa, como en tiempos de Elías. En tiempos de Elías, esa situación llegó a un punto tal que el profeta llegó a pensar en un momento dado que él era la única persona en todo el país que había quedado fiel a Dios. Primero de Samuel, capítulo 19, verso 10, registran las palabras del profeta cuando le dijo a Dios: mira, Señor, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan también para quitarme la vida. O sea, obviamente que el profeta estaba pasando por un gran momento de depresión, ¿no? Uno de esos momentos cuando uno ve todo oscuro, todo gris, no veía salida. Él no estaba congratulándose de ser el único que había quedado, porque él añadió: yo solo he quedado, pero no es que voy a durar mucho, me andan buscando ya para que, porque en este país, según Elías, no se permite adorarte a ti y estar vivo. Pero ante ese cuadro tan gris, tan triste, de un hombre fiel, que quería mantenerse fiel, Dios le salió de inmediato al encuentro y dijo: no, un momentito, Elías. No es para tanto, no te me desesperes, no te me desanime, no vaya a llegar a un punto en que tú creas que es imposible, inviable mantenerte mantener tu fidelidad hacia mí. No, 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 no. Y de hecho, Dios le contestó al profeta en una declaración que encontramos en Primero de Reyes, capítulo 19, verso 18. Él le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron al ídolo. Dios le dice a, no, no, Elías, no, 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 no. No, no es un tema de matemática, Elías. No es asunto de que tú cuentes cuánto queda. Y que, porque eso te puede llevar a pensar que eres el único. Cuando ya no encuentre qué contar, vas a decir, me quedé solo. Pero Dios le dijo, en este caso Dios le dijo, incluso te voy a dar el número. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla, que yo lo he mantenido fiel. Hay 7,000. Como ya te metiste a contar, 7,000 hay. No es que hay otro, no es que hay tres, no es que hay un señor allá, no, 7,000 hay en esta nación que me son fieles, que yo los he mantenido fieles. Y eso es, esa declaración tanto del profeta como de Dios contestando debe ser muy relevante para nosotros que vivimos en un tiempo en que la fidelidad no es precisamente la norma, sino la excepción. ¿Por qué? Porque aunque la condición del momento hizo pensar a Elías que estaba solo en la lucha por ser obediente, Dios le aseguró que él no estaba solo, que la obra de Dios no va a fracasar y que él, Dios, haría que un remanente se mantuviera fiel a pesar de las circunstancias adversas del momento gris que se vivía en la nación. Y yo creo que ese es un mensaje para nosotros, válido hoy también aquí en Colombia del Norte y en cualquier parte del mundo. ¿Y cuál es el mensaje que tomamos acá? Es muy claro, aunque vivimos en tiempos parecidos a los del profeta Elías y peores aún, debemos siempre recordar que Dios está al control, que este mundo no es un callejón sin salida. Este mundo no va a la deriva, este mundo va a terminar como dice Dios. Quien va a triunfar en este mundo no es Satanás, no son los infieles, no son los desobedientes, es Dios, es la obra de Dios y son aquellos que se han puesto del lado de Dios. Ese es el mensaje que nos llega. En otras palabras, no puede agarrarnos a nosotros la idea de que todo el que uno ve es un infiel, de que todo el que está metido en la iglesia es un hipócrita y está pecando y el pastor es un sinvergüenza y el dirigente es el peor y aquí esto hay que salirse de esta iglesia. No puede agarrarnos esa imagen catastrófica de la vida espiritual de la iglesia ni de nadie. Es más, no deberíamos ni siquiera andar juzgando cuál es la situación de otras personas. Miren, el gran profeta Elías miró y dijo, no hay uno que realmente... Y Dios le dijo, no, mi hijo, estás equivocado. El trabajo suyo no es andar averiguando cuántos hay. Y ya le voy a decir, hay 7,000. Lo cual quiere decir que sin importar cómo usted vea la situación, es posible mantenernos fieles a Dios. Es posible tener una familia que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque eso no depende de nuestra posibilidad, de nuestro poder, de nuestras fuerzas, ni tampoco de cómo estén las circunstancias. Porque Dios le dijo a Elías, yo haré que haya por lo menos 7,000 fieles. O sea, es una promesa de Dios. Dios va a contar, cuenta y va a tener un remanente fiel. Dios levantó su iglesia y Él se la va a presentar, Él dijo, Él se la va a presentar a sí mismo una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga. Yo no sé cómo usted la ve ahora. La ve tal vez no santa, la ve manchada, la ve con arruga, no sé. La ve fea, no sé. Dios dice, esa es la niña de mis ojos y esa iglesia va a triunfar y me la voy a presentar pura, limpia, bonita, porque yo voy a triunfar y los que estén conmigo van a triunfar. Así que el tono, el mensaje con que terminamos esta semana de mayordomía es un tono de triunfo en Cristo Jesús. Es un tono no depresivo, no de decir, el mensaje de la hora no es que la iglesia está arruinada. ¡No! El mensaje de la hora es que Cristo va a reavivar su iglesia, la va a purificar y le va a dar la victoria. El mensaje de la hora no es que las familias adventistas están mal, no es que el pueblo adventista está arruinado. No, no, no. El mensaje de la hora es que el Espíritu de Dios está trabajando en la iglesia. No estamos solos. Y todos aquellos que quieran buscar de Dios y ser fieles, tendrán el apoyo de Dios para poder mantenerse. Por supuesto, en un día como hoy, deberíamos concluir entonces compartiendo algunos consejos para aquellos que precisamente quieren mantenerse fieles a Dios. ¿Cómo usted puede lograrlo? Queremos entonces ayudarte a mantener esa lealtad a Dios en medio de un mundo, de un país, de una ciudad, de un barrio, no sé, de un trabajo, en medio de un matrimonio que tal vez no te ayuda. No sé cuál es tu situación, pero Dios es todopoderoso. Y el pastor Diego hizo un trabajo maravilloso en el capítulo 9 de su libro, dándonos ese mensaje positivo y compartiendo algunas ideas maravillosas, consejos. Hay varios ahí, yo tomaré un par de ellos para motivarte, porque el plan aquí no es que yo te lea el capítulo, el plan es que yo te dé algunas de las ideas más importantes y que eso te motive entonces a estudiar el libro personalmente o con tu familia o si eres pastor con tu iglesia, porque yo creo que es evidente que estos temas son urgentes, importantes y necesarios. Tal vez de los consejos que miré al estudiar este capítulo, me gustaría comenzar diciendo, porque si quieres mantenerte fiel en un tiempo como este, entonces yo diría primero lo primero. ¿Y qué es lo primero si una persona quiere ser fiel a Dios? Pues obviamente darle el primer lugar de tu vida a ese Dios. Eso es un poco extraño, pero ocurre. Hay gente en la iglesia que quiere ser fiel a Dios, pero no pone a Dios en el primer lugar de su vida. Entonces ahí está un poco raro, ¿no? Es como un señor que se casa con una señora y yo te prometo ser fiel, pero él le da su atención, le da su tiempo, le da sus ojos, le da otra cosa a otro tipo de persona. Y entonces la señora, cuando hay tiempo, va a ser más difícil ser fiel a ti. Te quiere ser fiel a algo, eso tiene que estar pues en el foco, en la atención. Y en el caso de la vida espiritual, la Biblia ya lo ha dicho. La Biblia ya lo ha dicho, no se puede servir a dos señores, dice la Biblia, el Evangelio de San Mateo. No se puede servir a dos señores. Y afortunadamente este mundo no está dirigido por dos señores, no se confunda nadie. Este mundo no lo mandan dos poderes, no, no. En este mundo hay una batalla entre dos poderes, pero uno de esos poderes es el que manda, y es el poder de Cristo Jesús. ¿Ok? El otro poder, representado por Satanás, no manda, quiere controlar, quiere usurpar, pero ha sido derrotado cada vez por Cristo y ya fue derrotado definitivamente en la cruz del Calvario. Entonces, este mundo no está para que la gente diga para dónde agarro. Aquí hay un solo poder que garantiza el triunfo. Aquí hay un solo poder que garantiza. Este mundo es clarísimo a quién hay que adorar, a quién hay que servir, a quién hay que obedecer. Es muy triste ver personas en la iglesia que parece que no saben para dónde agarrar. Cualquier cosa los distrae. Cualquier cosa se le mete en el primer lugar de la vida. Viene una gente y ven una persona, la quieren, les gusta, y eso llega a ser lo primero. Y se olvidan de todo lo otro. Consiguen un trabajo, ¡ay, este trabajo! Y dejan la religión, dejan la vida cristiana, dejan todo. Se van a otro país, dejan de ser cristianos. Los seres humanos somos raros. Como si todos los días cambiáramos de dioses. Se obsesiona la gente con todo, hasta con ellos mismos, hasta con su cuerpo, Hay gente que su Dios es su cuerpo, vive para eso, para hacer dieta, comer pastillas, gimnasio y cirugía y lo que sea, pero este lo mantengo como pueda, pero este es mi vida. Y así hacemos con todo, con el sexo, con el poder, con el dinero, con las relaciones, con todo, ¿no? Descontrolamos y convertimos las cosas en ídolos. Pero nunca debió ser así, porque nuestro Padre Celestial siempre nos dio buenas pistas para entender que en este mundo no hay dos dioses. Satanás no es un dios. Satanás es un ángel que se rebeló y le fue muy mal. Está derrotado. Hacerle caso a ese ángel derrotado es una locura. O dejarnos de confundir de él. Hay un solo Dios. Y por eso en la Biblia usted nunca va a encontrar algún tipo de lenguaje que indique que Dios está de acuerdo en que usted le dé a él un poco de su tiempo y dé otro poco a otra cosa. No, señor. Dios exige adoración exclusiva. ¿Cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios no acepta eso? Porque no hay otro. Y cualquiera de nosotros que pretenda que una cosa o una persona debe ocupar el lugar de Dios, es un necio. Es una necedad hacer eso, porque no tiene sentido. Dios le preguntó a su pueblo en tiempo de Isaías, en el capítulo 46, ¿con quién ustedes me quieren comparar? ¿A quién ustedes me quieren asemejar? Busquen a alguien que se parezca a mí. No hay. Busquen, piensen desde el principio. Yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. No lo olvidemos, hermanos. ¿Usted quiere mantenerse fiel a Dios con su familia en este tiempo? ¿Ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita fiel a Dios? Entonces, la primera decisión que usted debe tomar es: el primer lugar de mi vida es de Dios. No es mío, no puede ser mío porque yo no soy un Dios. No puede ser de mi esposa porque no es una diosa. No puede ser de mi esposo, no es un Dios, ni de mis hijos, ni de mi trabajo, ni del dinero, ni de nada. Hay algo que Dios no comparte con nadie, y eso es su gloria. Su gloria. Hay un solo lugar que Dios puede ocupar en nuestra vida. Un solo, el primero. Pero, repito, hay personas que piensan que en la vida cristiana todo tiene la misma importancia, pero no todo tiene la misma importancia. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Y el que no sabe tener sus prioridades, y no solo la revista Prioridades, prioridades en su vida, ¿no? Prioridades espirituales. Y Jesús se lo dijo a un grupo que quería hacer andar atrás de él. ¿Ustedes quieren andar atrás de mí? Lo primero es, te tienen que poner a Dios en primer lugar para parecerse a mí. Por eso le dijo, el que ama a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no puede. Entonces, hermanos queridos, Dios en primer lugar. Ese es un concepto. Pero ese concepto, ¿verdad?, tiene muchas implicaciones. Dios en primer lugar. No es justo que Dios haya sido dejado como si Él puede ocupar otro lugar. Hay gente que, oh, sí, Dios, pero cuando estoy apurado. Dios, sí, Dios. Bueno, yo creo en Dios, pero cuando ya no encuentro por dónde más resolver. Cuando ya fui a todos los sitios, yo hice todo lo que creía, no funcionó, clamemos al Señor. Semana de oración, hermano, oremos, una cadena de oración. No. Así no funciona, así no es la religión bíblica. Así no es como la gente puede mantenerse fiel en un mundo como este. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces con nuestras propias fuerzas será suficiente para lograr algunas cosas. Pero aún si las logramos, todo lo que se haga que no provenga de fe, dice Romanos, es pecado. No podemos acostumbrarnos a vivir sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios, y sin depender de Dios. Elena de Juárez, en Obreros Evangélicos, páginas 449, dijo, Él no quiere ocupar el segundo lugar, hablando de Dios. ¿Y no debe Cristo recibir nuestra primera y más alta consideración? Si nuestros afectos se consagran enteramente a Él, le daremos el lugar supremo. en todo nuestro servicio. Bueno, Pastor Diego hizo unas preguntas, o hace unas preguntas ahí en el capítulo 9, que son directas al corazón. Así me llegaron a mí, así se las paso a ustedes, son tremendas. ¿Usted quiere saber si Dios está en el primer lugar de su vida? Estas preguntas le pueden ayudar. ¿Qué costumbre de nuestro diario vivir hacen que desplacemos a Dios del primer lugar? Fíjese, cómo su diario vivir, examine cómo usted vive, desde que usted se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué cosa que usted hace lo hacen desplazar a Dios del primer lugar? Tal vez se levanta, ¿qué es lo primero que usted hace? Tal vez noto, lo primero que yo hago, cojo mi teléfono y comienzo a ver mis mensajes, mi WhatsApp, tal vez eso, sin darte cuenta, quitó a Dios del primer lugar de tu vida. Tal vez eso, sin darte cuenta, hace tiempo que eliminó una cosa que se llama conságrate a Dios cada mañana para ti. Tal vez antes de la oración, las redes sociales, o el Facebook, o el correo electrónico, ocupó el primer lugar. O sea, eso es lo que la pregunta que nos hace el Pastor Doria quiere llevarnos a pensar. ¿A quién le damos las primeras horas de cada día? Uy, tremendo. ¿A quién le dedicamos el uso de nuestros talentos? Tremendo. ¿A quién van dedicados los recursos materiales que Dios pone a nuestra disposición? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro hogar? Para pensar, ¿ok? Porque de eso se trata esta semana. Aquí nadie está dando clases. Mientras yo le digo esto a ustedes, estoy pensando en mí mismo, no en ustedes primariamente. Esto es para mí. Este sermón de hoy es para una persona, para una sola. Para mí. Y si usted no puede decir eso, este sermón le va a servir de poco. ¿Quién es, ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién? ¿Un televisor? ¿Los muebles? ¿La comida? ¿El teléfono? ¿O Dios? En esta casa donde yo vivo, ¿el nombre de Dios es invocado cada día? ¿Hay un tiempo para Dios en esa casa? ¿Qué lugar ocupa Dios? Tremendo eso, tremendo. ¿Quién es el verdadero dueño de nuestra vida? ¿Quién van dirigidos nuestros primeros pensamientos cada día? Nada más con responder esas preguntas con toda sinceridad, cualquiera de nosotros puede salir de esta semana listo para un reavivamiento espiritual. Tremendo, gloria a Dios. Pero si quieres ser fiel a Dios y mantenerte fiel con tu familia, tienes que contestar esa pregunta con honestidad. No basta simplemente con ser adventista. Así seas el pastor o tenga el puesto más grande o tenga 1000 años metido aquí. El negocio no es ser adventista. El negocio es que Dios ocupe el primer lugar de tu vida. Y que tú eres adventista porque eso es parte de lo que tu vida ha hecho debido a que Dios ocupa el primer lugar. Él te llevó a su iglesia. Por eso tú eres adventista. No eres adventista para buscar de Dios. Eres adventista porque te encontraste con Dios y Él te llevó. Y ahora que estás en la iglesia, Dios tiene que seguir ocupando el primer lugar de tu vida. Es la única forma de que te mantengas fiel. La iglesia no puede mantener fiel a un solo hermano, a un solo hermano. Mire ahora cómo estamos en esta situación de crisis sanitaria. ¿Cómo? ¿Dónde está la iglesia ahora mismo? Tenemos que vernos por pantalla, la mayoría de nosotros en las casas. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero no podemos depender de otra cosa, nada puede tener el primer lugar, nada que no sea Dios. Y ese es un tremendo consejo que queda con nosotros al final de esta semana especial de mayordomía. Ahora, como dije, darle el primer lugar a Dios tiene significados prácticos. Y uno de ellos se convierte en el segundo consejo que encontramos en este capítulo para todos aquellos que queremos mantenernos fieles. Y ese consejo es: mantén una vida sólida, devocional o de comunión con Dios. Sí. Y ese es un buen medidor de qué lugar ocupa Dios en tu vida. No olviden que el propio Dios le dijo al profeta, yo haré que queden 7,000 que sean fieles. Es Dios el único que puede ayudarnos a permanecer íntegros en medio de cualquier circunstancia, en medio de la maldad, de la infidelidad. Es muy difícil que alguien por su propia fuerza se pueda mantener fiel a Dios, por más serio o seria que sea. El enemigo es muy astuto y es más fuerte que nosotros. Y acecha, porque uno no vive así acechando, pero Satanás sí. Y si usted no tiene la protección de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, Satanás le engaña. Pero si engañó a Adán y a Eva, que nunca habían cometido un error, perfectos, salieron de la mano de Dios, los engañó. Imagínense nosotros con miles y miles de años de pecado, de deterioro, nos engaña. La única posibilidad, hermanos, es que nosotros nos mantengamos conectados con la fuente del poder y de la sabiduría y de la gracia. Y esa fuente es Dios. Ahí es donde se aplica lo que dice la Biblia. Separados de mí, nada podéis hacer. Y por otro lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esos son los conceptos. Ahora, ¿cómo puedo mantenerme no separado, sino conectado? Ahí entonces, Mateo 26:41 nos da un excelente consejo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Este texto hay que estudiarlo. Vale la pena reflexionar en él. El texto dice de entrada, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa eso? Que el que está velando y orando, aún así como quiera, tiene tentación. O sea, no es que usted lea su Biblia, ore, se mantenga en comunión para que no le llegue la tentación. No, le va a llegar. Como al que no lee la Biblia y ora, también le llega. La diferencia es que dice el texto que si usted está en esa comunión permanente, cuando la tentación llegue, que va a llegar, entonces usted tiene una posibilidad, un poder, una salida para no entrar por esa puerta que se llama la tentación. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? La única forma de mantenerse fiel, es decir, de no caer en tentación, es velar y orar, que se traduce, manténgase conectado, camine con Cristo, agárrese de Dios, como usted lo quiera decir. En otras palabras, la vida cristiana, si la fuéramos a definir en términos bien prácticos, es simplemente tomar la decisión de que yo voy a vivir, mi vida va a ser la de una persona que todos los días va a buscar a Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, y hablar de Él con todo el que yo pueda. Esa es la única forma de mantenernos a flote con la tentación. Y el propio texto reconoce una cosa. La carne de nosotros no está interesada en eso. La naturaleza de nosotros. Nosotros no vamos a sentir ese deseo de leer la Biblia, de orar. Y yo tengo mi preocupación por eso, porque vivimos en un tiempo en que le damos demasiada importancia a los sentimientos. Los sentimientos son reales, los puso Dios en nosotros, y son importantes, pero no podemos dejarnos guiar de los sentimientos. Los sentimientos hay que someterlo a la palabra de Dios. No podemos poner la palabra de Dios por debajo de los sentimientos. Y eso es lo que hace mucha gente. ¿En qué sentido? Dicen, yo no tengo deseo de leer la Biblia. Y no lo leo. Deseo, fíjese, deseo. ¿Y quién le dijo a usted que leer la Biblia es un tema de deseo? Ay, que no, a mí no me da deseo de orar. Sí, sí, lo más probable. Pero aún así necesita orar. Porque la oración no es el cumplimiento de un deseo. Es el aliento del alma. Es que si usted no ora, no estás respirando espiritualmente. ¿Usted sabe lo que le pasa al que no respira? Rapidito se muere. Entonces, este tipo de cosas, como mantenernos en comunión con Dios, orando, leyendo la Biblia, no deberíamos estar relacionándolas con un tema de sentimiento. Usted tiene, yo tengo que leer la Biblia, aunque no tenga deseo. Muchos días yo no tengo deseo de leer la Biblia, me ha pasado muchas veces. Hay veces que no quiero ni orar, pero hay que orar, porque es un tema de comunión, de dependencia, de buscar a Dios. ¿Sabe por qué que no nos da deseo? Porque sin Cristo, nada. Porque cuando no está Cristo, estamos lejos. Y nuestra carne tira hacia el otro lado, contrario a la voluntad de Dios. Entonces el texto lo dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¡Gloria a Dios! Eso fue lo que Cristo le dijo allá en el Edén, cuando le dijo a Adán y a Eva, enemistad pondré entre ti la serpiente. Yo le estaba diciendo, no los voy a dejar solo con este enemigo, porque si los dejo solo, los va a esclavizar, y lo único que ustedes van a hacer son cosas malas y pecados. Pero voy a poner en ustedes una resistencia, un deseo de buscar lo bueno, aunque esté en algún punto de ustedes, está ese deseo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos escoger entre vivir por los sentimientos o vivir la vida del espíritu. O la vida de la carne o la vida del espíritu. La carne se opone al espíritu, pero nosotros somos carnales. Pero cuando nos entregamos a Cristo, Cristo puso su Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, aunque somos carnales todavía, también tenemos la naturaleza espiritual que Cristo puso en nosotros. Y si nos sometemos al Espíritu, el Espíritu puede producir en nosotros transformación y darnos la victoria sobre el pecado. Es un tema precioso, pero todo esto tiene que ver con la comunión con Dios. A nadie se le ocurra que por ser adventista eso va a pasar. Es un tema de conectarnos diariamente, constantemente con Cristo. Y Él ha dejado los medios para eso, no hay que inventarse. Su palabra, la oración, la testificación. Esos son los medios. No importa cuánta vuelta de la iglesia, cuánto programa se invente, no importa. No importa, nadie podrá nunca cambiar que ser cristiano es mantenernos conectados con Dios a través de la Biblia, de la oración y de la testificación. Eso no ha cambiado. Y nadie debería cambiarlo por el propio bien de nosotros. Mantengámoslo sencillo, pero no nos desconectemos, porque la iglesia no tiene nada que hacer por una persona que no se mantenga conectada al Señor. Así que en San Juan 15, del 1 al 17, hay un gran tema explicado por Cristo de la importancia de mantenernos conectados con Él. Y en parte de ese capítulo Jesús dijo, el que permanece en mí, y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Salmista David dijo, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63:1. Sí, hermanos queridos, que esta semana sirva para animarnos a cada uno de nosotros a tomar en serio nuestra relación con Dios. Dios nos trajo a su iglesia para que desarrolláramos una relación de amor con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios, no con la iglesia? ¿Estás enamorado de Cristo? ¿Estás enamorada de Cristo? Tú sabes cuando la gente está enamorada, ¿no? Quieren hablar el día entero. ¿Te gusta hablar con Cristo? Tú sabes cuando la gente está enamorada, ¿no? Quieres recibir un mensaje, un texto, ya no cartas, pero una llamada. ¿Te gusta leer la carta de amor que te mandó Cristo, que se llama la Biblia? Tú sabes cómo la gente está enamorada, ¿no? Quiere hablar de esa persona con todo el que puede. ¿Te gusta hablar de Cristo con otras personas? ¿Estás enamorado de Cristo? ¿Enamorada de Cristo? Tú sabes cuando la gente está enamorada, ¿no? Siempre quiere darle algo a la persona que ama, algún regalito, alguna cosa. Y en tu caso, en el mío, nos gusta darle a Cristo todo lo que somos y lo que tenemos, nuestros talentos, nuestro tiempo. O nos aburre ir a la reunión donde se habla de Cristo. Nos cansamos de leer la Biblia, del culto. cuando llega dinero a nuestro bolsillo, nos encanta decirle a Cristo, aquí está la parte que es tuya, o lo queremos todo para nosotros. Esos son temas grandotes que tienen que ver con nuestra vida espiritual y que determinan al final quién de todos los que estamos en la iglesia al final podrá permanecer fiel. De eso se trata la vida cristiana. Al final a nadie se le preguntará cuántos años pasaste en la iglesia, qué cargo te dieron. Esas cosas son para las fines de la salvación irrelevantes. Pero al final, lo único que se le dirá a la gente es, bien hecho, siervo fiel, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Está claro el mensaje. Bien hecho, siervo fiel. Tenemos que pensarlo. Darle a Dios el primer lugar entonces significa mi comunión con Dios. De verdad, hermanos, pensémoslo. Hagamos la pregunta. Tenemos que sacarle algún provecho a esta semana. No puede ser simplemente juntarnos aquí por Zoom, hablar de algo. No, no. Alguien debe pensar que es Dios el que ha mandado todos estos mensajes. Y si alguien piensa eso, entonces deberíamos hacer algo con todo esto que estamos diciendo, porque esto viene de Dios. Mi comunión con hermanos queridos, la iglesia adventista del séptimo día está contenta de que tú seas parte de ella. Pero la iglesia adventista quiere que sepas que ser parte de ella no te garantiza la salvación. Nos gustaría decirte que sí, pero eso sería mentira. Y la iglesia no va a hacer eso. La iglesia quiere que tú sepas que lo primero y más importante es mantenerte conectado, conectada de Cristo Jesús. Sí, eso es lo más importante, con tu familia. No deje que Satanás te engañe. No diga que estás cansado, aburrido, que tienes muchas cosas que hacer, que tú eres un gran profesional, muy qué sé yo cuánto, y que no tienes tiempo para ir a la iglesia, que no te da tiempo para leer la palabra de Dios. Tú puedes ser quien tú seas, pero Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Discúlpame si hablo un poco acentuado, pero me hablo a mí mismo, Ahora mismo no tengo en mente a nadie, ¿verdad? Pero el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Qué cree usted que está diciendo una persona que no tiene tiempo para leer la Biblia, para arrodillarse y orar? ¿Qué está diciendo? Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo cosas más importantes que hacer. No. ¿Qué está diciendo? No me parece correcto cambiar mis cosas personales por gastar tiempo en leer lo que dice Dios. O sea, espérenme. Pensémoslo, hermano. De verdad, pensémoslo. Hagamos algo. Todos, hagamos algo. Hagamos algo. Dios escogió esta semana para hablar a nuestros corazones. Démosle el primer lugar y comencemos dándole el primer lugar por ajustar el asunto de nuestra comunión con Él y la comunión con Él de nuestra familia. Darle a Dios el primer lugar también implica entregarle a Dios toda la honra que Él se merece. ¿Sí? Dios debe ser honrado porque Él es el único Dios. Por lo tanto, Él no puede ser tratado como si fuera el amiguito de nosotros, el compadre de nosotros, el que le compramos la verdura en el mercado. No, Señor, Él es único, Él es incomparable y Él debe tener un trato distinto. Así debe ser. Dios debe ser honrado por nosotros. Todo lo que se trate de Dios debe ser lo máximo, lo óptimo, lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Vamos a hacer un culto de adoración. Lo mejor para Dios. Voy a dar un talento, algo. Voy a hacer algo en la obra de Dios o en nombre de Dios. Lo mejor para Dios. Me piden que predique, me preparo lo mejor. Voy a cantar. Me aseguro de que esa ofrenda musical, lo mejor. Voy a leer la Biblia, lo mejor. Voy a hacer una oración con mayor fervor. voy a limpiar la iglesia para gloria de Dios. Ayudo con los niños lo mejor, para canto en el coro lo mejor para Dios. Hago una escuela sabática, soy maestro en una clase, lo mejor para Dios. Llegó dinero a mi bolsillo, la parte de Dios, primero, y lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque tengo que honrar a alguien en la vida. No puedo ir por la vida como si no le debo nada a nadie. Como si yo hice el mundo. Y como si yo lo mantengo funcionando. Yo creo que si una cosa nos han enseñado estos meses de pandemia, es que no tenemos el control de nada. Un solo virus nos metió a todos en la casa y nos asustó y nos tiene todavía asustados. ¿Qué significa? No tenemos el control. Todo este montón de tiempo que hemos pasado aquí se lo debemos a la misericordia de Dios. A alguien hay que darle honra. A alguien hay que decirle gracias. Alguien debe haber en nuestra vida que nos haga ponernos humildes y de rodillas y decir: a ti te agradezco, a ti te respeto, a ti te debo todo y te doy lo mejor. Pero parece ser que incluso entre aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios, no siempre honramos debidamente a Dios. Sino, ¿por qué dice la Biblia lo que dice en Mateo 15:8? Cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Él se refirió al pueblo judío, pero el texto está registrado ahí para nuestra enseñanza, para que pensemos, que miremos la historia. ¿Y qué dice la historia? Que un pueblo que se creía especial, que fue llamado de verdad por Dios y era especial, y ellos se lo creían. Pero ese pueblo especial, con todas las promesas y el conocimiento que tenía, no honraba correctamente a Dios. Era solamente de labios. Ellos creían que honrar a Dios era solo cantar himnos y guardar el sábado y recitar algunos textos bíblicos y adorarlo ahí en el templo de Jerusalén. Entonces, en lugar de adorar en espíritu y en verdad, la discusión era, no, que es aquí en Jerusalén, no allá en Moriá y en todo eso. Jesús le dijo: ni aquí ni allá, lo que Dios quiere es gente que lo respete y lo adore con el corazón, con el espíritu y de acuerdo con la verdad que Él ha revelado. ¡Wow! Eso es la vida cristiana, vivir para la gloria de Dios. Pues coméis o bebéis, dijo Pablo, que entendió eso muy bien, hágalo para la gloria de Dios. Entonces, honrar a Dios no es solo ir a un culto y cantar el himno 544, no sé si existe ese himno, o leer un texto, o oír sermones, por favor. Si fuera por oír sermones, entonces todos los hermanos están salvos ya en estos meses de tantos Zoom meeting y tantos sermones por acá, ¿verdad? Pero sabemos que no, hay mucho más que eso. Honrar a Dios significa realmente entregar todo lo que soy, todo lo que tengo. Adorarle con mi mente, con mi razón. Saber que Él es el todo para mí. Él manda, Él es mi dueño. Él pone límites. Yo no tengo la posibilidad de hacer todo lo que yo quiero. Lo que tengo, lo que soy, se lo debo a Él. Y lo que tengo y lo que soy, tengo que usarlo, administrarlo para la gloria de Él. Vivir para la gloria de Dios, honrar a Dios significa darle el primer lugar. Mi cuerpo, ¿qué es mi cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Yo tengo un talento que nací con eso, o lo cultivé, o tengo un don espiritual que Él me dio. Eso en primer lugar es para Dios. Tal vez lo uso también para ganarme la vida, pero en primer lugar es para Dios. Eso significa honrar a Dios. Es decir, reconocerlo como el único. El único. El único. Ese no tiene comparación. Soy médico, soy abogado, soy maestra, soy ingeniero. Eso es un talento que Dios me dio y debo ponerlo al servicio del Espíritu Santo. Mi tiempo para Dios. Cuando llegue el sábado se acabó porque es para Dios mi tiempo. No es mío, el tiempo no es mío, es de Dios. El sábado dice si una persona realmente honra a Dios. O sea, guardar el sábado no es ir al culto a las 11, ni a las 10, ni a las 9. Guardar el sábado es, de puesta de sol a puesta de sol, entregarlo completo a Dios. El dinero, llegó dinero, hay, el 10% es sagrado, no se toca, se entrega de diezmo. Y del resto, con gozo también doy ofrenda, porque yo soy de lo que está esperando el triunfo de la obra de Dios y quiero triunfar con él. Entonces, honrar a Dios no es filosofía, no es un lema, un eslogan, un dicho, una calcomanía, una cosa que encontramos en Facebook aquí y la pegamos. No, no, no. O en su carro, no sé dónde. Honrar a Dios es realmente una forma de vivir, una maravillosa revolución espiritual que causan en personas que viven así, y a donde quiera que van, todo el mundo nota que esas personas son humildes, no viven para ellas. Todo, la gloria se la dan a Dios, nunca se atribuyen nada, porque saben que todo eso lo produce Dios. Y no se aferran a nada. Y cuando se trata de la obra de Dios, siempre tienen un sí en su corazón y en su boca. No se puede vivir mejor de ahí. Y gente así, Dios la va a mantener fiel hasta el final. Honrar a Dios es saber que esos hijos que tenemos no son nuestros, son de Dios. Y entonces, si son de Dios, hay que enseñarle los caminos de Dios. Instruye al niño en su camino, no en el tuyo, en su camino. Entonces, hermanos, el pastor Diego fue usado por el Espíritu Santo cuando nos dio estos consejos tan maravillosos. Y de nuevo él vuelve otra vez a las preguntas. No sé, esas preguntas son tan tremendas. ¿Has honrado al Señor con el uso que has hecho de tus talentos? ¿Sentirá Dios honrado con el uso que hace de los recursos que Él te otorga? ¿Honras a Dios en la forma como empleas tu tiempo? ¿Honras a Dios como cuida tu salud, con lo que comes, con lo que bebes, en la forma como descansas, como trabajas? ¿Le honra en la manera como maneja el dinero? ¿Hay algo que mejorar en el uso que hace de los dones materiales y espirituales? Es decir, todo lo nuestro debe ser una ofrenda para Dios. La forma como yo trabajo, la forma como mantengo mi familia, la forma como me visto, la forma como descanso, la forma como me recreo, la forma como hablo, como pienso. Todo eso debería ser una ofrenda para Dios. Es decir, no debería haber algo en mi vida que yo no pueda decir, Señor, mira, te lo ofrezco. Todo debería ser una ofrenda. Qué lindo. Y entonces, concluyamos. Como le dije, hay muchos consejos de ahí en el capítulo 9. Vayan y búsquenme. Pero terminaré tomando uno más. Muy práctico y muy bueno, y que se puede comenzar a practicar ahora mismo. ¿Quieres mantenerte fiel con tu familia hasta el final? Entonces, no te confíes, no te descuides y mantente constante en la oración. Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Mantenerse fiel a Dios implica más que una simple decisión. Tiene que ser un verdadero propósito. Como dice Daniel, los muchachos propusieron en su corazón ser fieles a Dios. Entonces ese propósito tiene que ir acompañado de una actitud de dependencia de Dios. ¿Por qué? Separado de mí nada, todo lo puedo en Cristo. O sea, tengo el deseo, Señor, y como tengo el deseo, voy a tomar la decisión. Mi familia y yo vamos a poner a Dios en primer lugar, bendito Dios. Pero, por más que tú lo desees, no lo puedes hacer solo. Entonces, esa decisión, ese propósito, te tiene que llevar a ser una persona que dependa de Dios. Nada probablemente indique más claramente que una persona depende de Dios que su vida de oración. Tú puedes darte cuenta si tú estás dependiendo de Dios o de ti mismo, fijándote en tu vida de oración. Si tú notas que no oras mucho o que no oras, ya sabes, aunque tú seas el pastor de la iglesia, tú no estás dependiendo de Dios. porque la oración es precisamente eso, un plan de Dios para que sus hijos puedan vivir constantemente dependiendo de Él. ¿Quién es Dios? La fuente del poder. Cuando tú necesitas poder, ¿con qué tú, cómo tú lo consigues? Si Dios es la fuente. Dios es la fuente. Tú quieres poder, tienes que buscarlo en Dios. ¿Cómo lo consigues? La oración es el conducto. Sabiduría, Él es la fuente. ¿Cómo la consigues? La oración. Si alguien no ora, le quiere decir, yo no necesito que Dios me dé poder. Tampoco necesito que Dios me diga cómo hacer las cosas. Yo sé. Wow. Es una actitud de ignorancia y de arrogancia al mismo tiempo vivir sin orar. Porque vivir sin orar quiere decir, yo me las arreglo. Yo tengo experiencia, capacidad y conozco gente que cualquier cosa que me pase me pueden ayudar. Pero las personas que viven para gloria de Dios, que le han dado el primer lugar a Dios y que quieren mantenerse fieles a Dios, son personas que oran. Y quiero decirle al final de esta semana que el futuro es para los que oran. El futuro es para los que oran. Gloria a Dios. Porque muchas cosas están pasando y pasarán porque hay gente orando y Dios oyendo y contestando. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Cuando Dios contesta, transforma vida, cambia situaciones, circunstancias, ayuda gente. Si tú te mantienes orando, si nos mantenemos orando, muchas cosas van a pasar. El futuro, el triunfo es de los que se mantienen orando, buscando de Dios, dependiendo de Dios. Nuestro modelo es Cristo. Y nadie puede ir a la Biblia y leer la vida de Cristo sin llevarse la impresión clara de que era un hombre de oración. De oración. Y era súper ocupado porque entregó su vida al servicio de la humanidad. No tenía descanso. Y aún así oraba mucho. Encontraba momentos para orar como fuera. Y no solamente oraba cuando estaba apurado. Él oró cuando la gota de sangre en Getsemaní, pero ese fue un momento único en su vida. Pero Jesús oraba para que Dios le revelara sus planes, para que Dios le dijera lo que tenía que decir, qué tenía que enseñar, todo. Él oraba para eso. Ustedes no ven que después una vez le dijo a los discípulos, las cosas que yo le digo, eso no fui yo, eso es mi papá que me lo dice. Y por eso él sabía dónde tenía que ir y con quién se iba a encontrar. Y por eso cuando entró en Jericó, él sabía en ese palo, él llamó, Zaqueo, baja, yo voy para tu casa hoy. Su papá le revelaba todo, porque era una persona de oración, dependía de Dios. Cuando Dios encuentra una persona que se somete a él a ese nivel, que depende de él para ese nivel, Dios dice, clama que yo te voy a contestar y te voy a enseñar incluso cosas que tú no sabes. ¡Wow! ¡Qué nivel de dependencia! ¿Y qué nivel de respuesta promete Dios al que dependa de esa manera? Yo creo por eso que está acertado el pastor Diego al incluir aquí en este capítulo que habla de cómo mantenernos fieles, el consejo de que si queremos entonces no nos descuidemos y nos mantengamos constantes en la oración. De las mejores cosas que la iglesia puede hacer por sus miembros es ayudarlos y enseñarles a orar. Y de lo mejor que podemos nosotros hacer como cristianos, una de esas cosas es orar. Muchas cosas pasan si tú oras. Hay familias que se restauran, gente que se sana, personas que vienen a Cristo, problemas que se resuelven a través de la oración. Dios ha decidido eso, que hay bendiciones que Él se la va a dar a los que oran. ¿Usted quiere ser un cristiano mediocre? No ore. ¿Quiere ser una persona que vea la gloria de Dios? Claro. En oración, Él ha prometido hacerlo, a responder a nuestras oraciones. Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Marcos 11, 24. Sí, hermanos del norte de Colombia, ni siquiera tienen que decírmelo. Yo sé que la vida moderna conspira contra los momentos de quietud y de oración. Claro. Probablemente alguien me escuche en este momento y tal vez le cueste un poco recordar cuándo fue la última vez que tuvo un momento a solas con Cristo. ¡Ay, pastor! ¡Qué delicia sería! Pero si usted viera la vida mía, bueno, no tengo que ver la vida mía, ni la vida suya, ni usted la mía, para decirle lo que le voy a decir. Sin importar cómo esté la vida suya, usted y yo necesitamos depender del Señor. Si queremos ser fieles. ¿No? Si queremos ser fieles. Porque ahora estamos súper ocupados, ¿sí? Y el mundo está dando vuelta como lo sí. Pero lo que pasa es que nosotros andamos detrás, ¿sabe de qué? De pasar la eternidad con Cristo. Esto no es asunto de 50 años ni de 30 años. Usted se quiere volver loco o loca. Yo estoy trabajando, ahora no tengo tiempo. Esta es mi profesión, esta es mi carrera, esta es mi vida. Este es mi tiempo de yo avanzar. Sí, puede hacerlo. Pero tenga cuidado si en el camino usted avanza dejando detrás la posibilidad de vivir por la eternidad con Cristo. No creo que ese sea un buen negocio. Entonces, ahí es donde veo el consejo que el pastor Dolly incluye. Primero, no se descuide. No se descuide. Abra sus ojos, mire bien. Examine su propia vida. Algunos de nosotros nos gusta más examinar la vida de los otros o de la iglesia, pero examinemos la propia vida. ¿Cómo está mi vida de oración? Ahí eso le da una lucecita verde o roja o amarilla. ¿Cómo está mi vida de oración? Pues eso significa que yo estoy viviendo atento a mí. No oro, o sea, yo resuelvo. Yo hace tiempo que vivo sin Dios. O estoy orando poco, quiere decir que muchas de las cosas las hago realmente sin consultar a Dios. Examínese, no se descuide. Recuerde la moneda perdida. ¿Por qué se perdió? Hubo un descuido. ¿Qué significa? Si uno se descuida, puede perder cosas de valor. La salvación vale mucho. No la queremos perder. No la descuide. ¿Y cómo sabe usted que no la está descuidando? Si usted mira que usted tiene una vida de oración. No un programa de oración. Una vida de oración. Que todo lo que usted hace, usted nota que Dios está presente porque usted se lo pide en oración. Voy a mi trabajo, quiero que esté conmigo. Estoy en el trabajo, bendíceme hoy, que me vaya bien. Voy a hacer un negocio, Señor, que todo esté conmigo. Recibí de ese negocio, Señor, aquí está tu parte. Mis hijos, Señor, te lo entrego a ti. Mi hogar, mi matrimonio, Señor. Mi salud, todo. Mi vecino, Señor. A la ciudad donde vivo, bendícela, Señor. Mi iglesia, ayuda. Mi pastor, ayúdalo. A todo el mundo. Oración significa, yo no vivo yo, como dijo Pablo. Yo la vida mía la he dedicado a pedirle a Dios que Él viva por mí y a través de mí. Hermanos, esto es fascinante. Pero yo concluyo con esta reflexión final que hace el pastor Diego Doria, autor del libro que estamos estudiando en este capítulo 9. Todo aquel que quiera permanecer fiel hasta que Cristo venga, necesita agarrarse, asirse diariamente de Jesús como la única fuente de poder. Y eso es lo que nos va a garantizar permanecer en ese camino de integridad. ¿Qué significa? No bastan los buenos deseos. Tampoco son suficientes los votos de consagración y lo que hagamos. No es que eso esté mal, debemos comprometernos. Pero ese compromiso, ese deseo y todo lo que hacemos, resoluciones, debe ir acompañado de una dependencia continua, de darle a Dios el primer lugar, de tener comunión con Él y de honrarlo como Él merece en todos los aspectos de mi vida. Haciéndolo así, creceremos espiritualmente y seremos también una luz, una influencia positiva para los demás, que podrán incluso llegar a conocer a Cristo a través de nosotros, de nuestro testimonio. E imagínense que esa gente y nosotros, por la gracia de Cristo, incluso podamos pasar la eternidad en el reino de los cielos. Pues yo estoy muy motivado a darle las gracias a Dios por esta semana especial de mayordomía. A felicitar a todos sus organizadores y más que todo a los que han participado en cada culto viniendo a escuchar la palabra. Y les animo a recibirla como lo que es la palabra de Dios. Que Dios bendiga mucho a la Unión Colombiana del Norte. Desde el presidente de la Unión, el pastor Redondo, hasta el último hermano o hermana que fue bautizado en ese territorio. Que Dios los bendiga espiritualmente, porque juntamente con esa bendición vendrá todo lo demás. Y que Dios bendiga a los pastores, a todos los maestros, a los hermanos que trabajan como administradores, secretarias, y a nuestros ancianos de iglesia, dirigentes en las iglesias locales, a los departamentales, en las asociaciones, administradores, y sobre todo a nuestra preciosa hermandad, la más linda que puede tener iglesia alguna en el mundo, la Hermandad Adventista del Séptimo Día. Que este refrigerio espiritual se quede para siempre en Colombia del Norte, y que de este refrigerio, de esta agüita bonita que nos ha caído, se levante un vapor fresco, una influencia positiva, espiritual, que emerja y se sienta en todo Colombia del Norte y permanezca allí para gloria de Dios y para siempre. Dios les bendiga mucho. Ha sido un gran placer compartir con ustedes este tiempo. Permítanme tener una palabra de oración y concluir así esta presentación. Padre querido, muchas gracias. Es increíble cómo no te cansas, Señor, de ayudarnos, de mostrarnos el camino, de alumbrar con tu palabra nuestra vida, a veces oscura, a veces gris. Cada vez que venimos a estudiar tu palabra, nos invade esa idea de que tú eres bueno con nosotros, nos avisa, nos dice lo que tú quieres y también nos muestran los peligros y lo que no debemos hacer. Muchas gracias por este tiempo espiritual que hemos pasado, esta semana maravillosa. Muchas gracias por tener personas en tu iglesia, quienes tú usas con talentos para producir materiales que son de edificación para todos. Gracias por el trabajo del Pastor Doria y este material que ha preparado. La gloria sea para ti. Síguelo usando a él y a muchos otros, a todos tus hijos e hijas a quienes has dado dones. Bendice tu iglesia en Colombia del Norte. Si alguien está oyendo en este momento y necesita de tu ayuda porque está enfermo, o se siente solo o sola, o ha tenido una pérdida de algún ser querido, o tiene alguna otra necesidad, sé, Padre, consecuente, sé propicio con esa persona. Alcánzale con tu mano de amor y tu poder. Y a todos los que hemos recibido estos mensajes, permítenos ahora creerlos, aceptarlos y ponerlo en práctica. Que tu Santo Espíritu produzca un reavivamiento espiritual en todos nosotros. Gracias, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios les bendiga.